mañana más, a partir de las 8 de la mañana. Recuerden, feliz día a todos.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Activado por primera vez en Madrid el escenario 3 del protocolo anticontaminación. Mañana jueves, dentro de la M30, solo podrán circular los vehículos que terminen su matrícula en número impar. Ángel Correas.
Sí, es un escenario que implica que en ese anillo interior de la M30 únicamente pueden circular la mitad de los vehículos en función de la matrícula par o impar. Marta Higueras es la teniente de alcalde.
Que los días pares van a circular las matrículas pares y las acabadas en cero, y los días impares van a poder circular las matrículas impares. Mañana es día 29 y, por lo tanto, podrán circular las matrículas impares.
Mañana solo coches con matrícula impar. Se aplica entre las 6:30 de la mañana y las 9 de la noche y afecta a todos los vehículos, incluso los de los residentes dentro de la M30. Si están exentos, los coches de alta ocupación con 3 o más personas, los cero emisiones y las motos.
Continúan produciéndose novedades en torno a los 2 detenidos hoy en Madrid por enaltecimiento del terrorismo y por tenencia ilícita de armas. La policía investiga si ambos planeaban cometer un atentado. Más datos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Es la primera vez que aparece en España este tipo de componentes de armas en poder de individuos relacionados con el yihadismo. La policía analiza el abundante material informático incautado para saber las intenciones de los arrestados, aunque de entrada, según nuestras fuentes, muestran un perfil muy peligroso. Continúan los registros, como dices, en ese punto próximo a la Nacional 3 de Valencia, a la altura de Rivas Vacía Madrid, en la Avenida de la Democracia, donde la policía incluso se ayuda de una máquina excavadora para buscar entre los escombros nuevos elementos inculpatorios contra los dos arrestados, dos jóvenes españoles con familias procedentes de Marruecos y Gambia. Ya han sido localizados, como decías, 4 cargadores de Kalashnikov y una 30 de cartuchos del mismo arma. En COPE les adelantamos esta mañana que los detenidos se habían exhibido en vídeos mostrando armas cortas y largas, entre ellas lo que aparentaba ser un Kalashnikov, armas que ahora siguen buscando. Podrían ser acusados de tenencia ilícita de armamento, según fuentes de la investigación que dirige la Audiencia Nacional y que practica la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Finaliza el interrogatorio a Joan Comas, el concejal de la CUP de Vic, detenido por no acudir a la Audiencia Nacional, donde había sido citado con anterioridad. El fiscal pide la retirada del pasaporte. En la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
En libertad con cargos, investigado por un delito de incitación a la sedición. Alrededor de una hora ha estado el concejal de la CUP de Vic ante el juez Ismael Moreno. Como es habitual en estos casos, Joan Comas ha declarado que no reconoce los tribunales españoles, ni a los franceses, ni a los europeos. Para él no tienen legitimidad porque, según dice, se han pisoteado los valores políticos. Y ha defendido la desobediencia civil, según ha comentado a la salida su abogado Benet Salellas.
Joan Comas ha reiterado su convencimiento de que a lo largo de la historia la desobediencia civil ha sido un instrumento útil para el cambio social, para el cambio democrático, un instrumento democratizador, y por lo tanto ha reivindicado su utilidad y su vigencia.
Estamos a la espera de la decisión del juez sobre la retirada del pasaporte pedida por la Fiscalía.
El Hospital Valdebrón de Barcelona batió un récord el pasado mes de noviembre. En solo un día realizó 10 trasplantes para la Organización Nacional de Trasplantes. Esta es la prueba de que nuestro sistema funciona, Carmen Lavalle.
Lo logró hace unos meses el Hospital de A Coruña y también ahora la Valdebrón. Efectuar 10 trasplantes de órganos en tan solo 24 horas. En el caso del Hospital Barcelonés, a 9 pacientes que se recuperan bien, 4 de ellos niños, y en total 200 profesionales participaron en las intervenciones. Un motivo de orgullo, según explicaba COPE Rafael Matesanz, presidente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Pues la verdad es que una de las cosas que permite alcanzar estos récords es la cooperación entre las distintas comunidades españolas, porque los donantes no son solamente locales, proceden de otras comunidades y bueno, pues por ejemplo a los niños se les da prioridad en toda España.
Nuestro país cumplirá este 2016 un cuarto de siglo como líder mundial en donaciones. Crecerán todos los tipos de trasplantes, los que más, los de pulmón, en torno a un 15%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y vamos ya con los deportes. Los equipos de la Liga se ponen en marcha, Carlos Ganga.
Se acercan los octavos de final de la Copa del Rey y hoy 6 plantillas vuelven al trabajo. Son la Real Sociedad, Las Palmas, Osasuna, el Valencia, el Málaga, que lo hace sin entrenador tras la dimisión de Juan de Ramos, y el Atlético de Madrid, que se ejercita esta tarde a las 7. El Real Madrid prepara en estos momentos su duelo contra el Sevilla después de recibir el premio Globe Soccer como mejor club del año 2016, Florentino el de mejor presidente y Cristiano Ronaldo el de mejor jugador. El portugués no entiende que duden de él.
Gané la Champions para el Real Madrid. Gané el primer título importante para Portugal. Además, gané el Balón de Oro, el Mundial de Clubes y pese a todo eso, la gente aún duda de mí, del Madrid y de Portugal. Ahí están las pruebas. Lo ganamos todo. Ha sido un gran año.
Y en baloncesto hoy se completa la jornada 14 de la Liga Endesa con 3 partidos. Fuenlabrada, Murcia, Juventud, Zaragoza y Obradoiro, Bilbao.
Gracias, Carlos. Continúa Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 28 de diciembre, hoy es el Día de los Santos Inocentes, ¿eh? Y además debe recordarlo durante todo el día. La mañana de COPE Gran Canaria. La estrella de la muerte se ha llevado a otro ídolo de una generación entera que ve cómo sus iconos se van demasiado pronto, muy mucho. Hace años Michael Jackson, todavía muchos lloran la muerte del rey del pop. En este 2016... Fíjense ustedes lo que ha pasado en este 2016. Se fue Prince, se fue Leonard Cohen, el otro día George Michael, y a falta de 4 días para que acabe el año, todavía quedan 4 días, nos dejó la princesa Leia, la mujer más valerosa del Imperio Galáctico. Además, justo cuando la vida le daba una segunda oportunidad, se nos fue nuestra princesa, decimos aquellos que sentimos hasta el tuétano Star Wars, porque George Lucas supo inocular, ¿verdad?, el virus de la guerra de las galaxias. Una mujer que jamás se achantó, ella era locuaz, atrevida e irreverente, y me hace recordar al papel que realizaban las grandes actrices de cine de los años 60, como Sasha Gabor, que también se fue el otro día, Katherine Hepburn, Rita Hayworth. Al fin y al cabo, ella jamás fue Jedi, pero ahora mismo ella tiene más poder que los Caballeros de la Galaxia, porque Leia se ha vuelto inmortal. Lo único que le podemos decir los fans de Star Wars es May the Force be with you, princesa Leia. 11:07, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy hablaremos con Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento Capitalino. Le preguntaremos por varios asuntos, hablaremos de carnaval, ojo, porque hablaremos también de la cabalgata de los Reyes Magos, y es posible que haya alguna noticia sobre la cabalgata de los Reyes Magos, alguna primicia. Hablaremos también sobre la tala de palmeras en Juan 23 y charlaremos también con ella sobre las vías del Árbol Bonito y Ana Benítez. Nos iremos a Telde porque ya saben ustedes que Carmen Hernández está buscando socios de gobierno para conformar esa fundamental mayoría. Hablaremos con Pablo Rodríguez, también es concejal en Telde, y como saben, vicesecretario nacional de Coalición Canaria. Con él hablaremos no solamente del municipio teldense, sino también del gobierno de Canarias. Llegaremos a las 12, sobre esa hora intentaremos una llamada al presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros, para que nos comente cómo va esa recogida de juguetes. Charlaremos también con Ángel Víctor Torres, que saben que es el consejero de Obras Públicas. Hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está aquí en Gran Canaria para visitar las obras de la carretera de la aldea, y saben también que Ángel Víctor Torres es el secretario insular del Partido Socialista. Y así llegaremos hasta las 12:30, a partir de esa hora tertulia de jóvenes. 11:08, el saludo cordial de Marcelo Cordobés. Les habla Javier Benítez y a esta hora hablamos de lo que publican en su primera página, en su home, los diarios digitales de Canarias, el Canarias 7 y la provincia. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy el Canarias 7, que espero que no sea una sentada, pone un urgente que este miércoles ya se han agotado las inscripciones de la San Silvestre desde 2016. También se habla de que así fue el robo en casa de Soria, directos a la caja fuerte, sin huellas y con una colilla de LM. Así se sigue investigando este extraño caso. También en Las Palmas de Gran Canaria podemos leer: aislados en su propio edificio, los vecinos de una comunidad de la calle Alexis Carrel en el Batán están sin ascensor desde el día 22 de diciembre. Y también podremos leer que la ONCE reparte 175.000 euros en premios en el municipio de Telde. En la provincia El titular es para la aldea, que exige al ministro de Fomento que inicie con urgencia el último tramo en Canarias. También a SEG dará apoyo a Clavijo en asuntos de vital trascendencia. También casi 80 cargos hacen las maletas porque la salida del Partido Socialista del Ejecutivo afecta directamente a 44 altos cargos y 34 asesores de los mismos. Y también un otro titular, el que los bancos tienen que darse cuenta de que abusar ya no les sale gratis. Esto es una entrevista a Pedro Parrilla Sánchez.
Está bien que lo hayas reseñado. A esta hora, a las 11 y 10 minutos, queremos conocer en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, la Raiti.
Pues comenzamos contándoles que en el Hospital Insular de Gran Canaria se han visto desbordados por la falta de personal durante las Navidades. Según Faina Sánchez, la delegada del sindicato de enfermería SATSE en el centro hospitalario, ha habido colapsos este mes en el servicio de urgencia y demás plantas debido al mal tiempo, a la calima y la falta de recursos humanos. Piden al nuevo consejero de Sanidad que gestione bien en su departamento. La escuchamos.
Esto va por pico. Ahora mismo la cosa parece que se ha, dentro de lo que cabe, calmado un poco. La calima se ha ido un poco, pero sí que es verdad que va por pico. Las plantillas están muy justas y nos vemos desbordados. Nos vemos desbordados. El hospital está bastante colapsado, no solamente en urgencias, sino en el resto del hospital. Y no se toman decisiones del todo claras.
También les contamos que bomberos de Gran Canaria han liberado esta mañana en Valle Seco un conductor de un vehículo que volcó la pasada noche y quedó al borde de un precipicio. La ambulancia del Servicio Canario de Urgencias lo trasladó al centro hospitalario con hipotermia leve. Se trata de un varón británico de 60 años de edad. Ampliaremos esto con el 112. También les contamos otro suceso. La Policía Nacional procedió a la extinción de un fuego ocasionado en el interior de una vivienda en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Gracias, Carla. Nosotros seguimos contando noticias, ahora las del deporte, con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria del Gran Canaria frente al Baskonia por 74-61. El Gran Canaria es octavo con 8 triunfos y cada vez más cerca de la disputa de la Copa del Rey. Además, en fútbol se llevó a cabo la Junta de Accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas, donde se aprobó el mayor presupuesto de la historia, 55,3 millones de euros, de los cuales 12,4 millones serán beneficios brutos para esta temporada que todavía está en curso. También se habló de la renovación de Setién, el técnico de la Unión Deportiva. Según señaló Miguel Ángel Ramírez, ya tiene la renovación encima de la mesa.
Ya la Unión Deportiva Las Palmas le ha hecho una oferta a Quique que me imagino que en los próximos días contestará. Nosotros estamos encantados con Quique Setién.
Además, también indicó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que el tema GC está muy complicado para que llegue cedido al conjunto Gran Canario, y sobre la salida señaló que habrá sesiones, pero todavía no hay nada cerrado.
Hombre, para no estar encantado con Quique Setién, con el salto de calidad que ha dado a la Unión Deportiva Las Palmas. 11-12 minutos, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes reseñables durante la última hora, Rosa?
Bueno, el incidente más importante se ha localizado en Gran Canaria. Esta mañana, sobre las 8 de la mañana, se daba la voz de alerta de un vehículo que, tras volcar, había quedado al borde de un precipicio en el municipio de Valle Seco, en la Gran Canaria 214. Al llegar los bomberos para asegurar el vehículo y liberar al afectado, este manifestó que había sufrido el accidente durante la noche y que había permanecido allí pues toda la noche en el vehículo. Presentaba hipotermia y una crisis de ansiedad y fue asistido y trasladado por el Servicio de Urgencias Canario al Hospital Dr. Negrín.
Gracias, Rosa. Buenos días.
Buenos días.
11:14 minutos y usted está conduciendo por Las Palmas de Gran Canaria. Lo que le vamos a decir a continuación le interesa porque les vamos a dar cuenta de dónde están situados los controles de velocidad de la policía local. En la capital Gran Canaria, ¿en qué vías, la Rabeiti?
En la calle Camilo José Cela, la calle Diego Betancor Suárez, en la avenida de Escaleritas, la avenida José Messi López y en la calle de Tomás Morales.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son las tendencias en este segundo de la mañana? Me imagino una.
Pues a esta hora en Twitter es tendencia Turquía y Rusia. Representantes de los dos países han acordado un plan para las partes enfrentadas en Siria que contempla declarar un alto fuego para todo el país, que comenzaría en la medianoche del miércoles al jueves. También es tendencia AK-47. Agentes de la Policía Nacional han hallado 4 cargadores de fusiles de asalto AK-47 en los registros practicados en un operativo en el que se han detenido a 2 presuntos yihadistas por enaltecimiento del terrorismo. Los detenidos son nacidos en España y su familia son de Gambia y Marruecos. Marruecos. Y como bien te esperaba, también es tendencia hasta ahora los santos inocentes. Hoy es el Día de los Inocentes y ya hay muchos usuarios que están utilizando para gastar muchas bromas por Twitter.
Y supongo que también será tendencia Leia Organa, porque sabes tú que ayer Carrie Fisher nos dejaba, que encarnaba ese mítico, inolvidable papel de la princesa Leia. En definitiva, murió Carrie Fisher, pero yo creo que Leia se ha vuelto de hacía mucho tiempo inmortal. Muchísimas gracias, Larra Beiti, 11:15 minutos. Tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Charo Toribio. Gracias, Marcelo.
Buenos días, cielos poco nubosos hoy en Gran Canaria, con algún intervalo de nubes medias y altas. También es probable la calima, principalmente en las vertientes sur y este. Las temperaturas se mantienen estables. Alcanzamos hoy los 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Y el viento sopla del este y sureste moderado, de 25 a 35 kilómetros por hora, más intenso en medianías y en las vertientes sur y nordeste. En las costas oeste, viento variable, flojo en general.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Gran Canaria.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Agua Fuente Umbría, Agua Fuente Bruma y Agua Fuente Niguada, envasadas y distribuidas por Aguacana S.A. Les desea a todos sus clientes y amigos felices Navidades y un próspero año 2017.
En Free Motion adelantamos las rebajas. Ven a Free Motion y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y en las mejores marcas. Canon, Dell, BH, Pinarello, grandes marcas a tu alcance. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. No te lo pienses. Ven a verlo y sorpréndete. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria frente a la playa de las Alcarabaneras. Free Motion, las mejores marcas de bicicletas al mejor precio. Cycling Rocks.
La Fundación CEPSA invita a los más pequeños a disfrutar de la magia de estas fiestas. Trae a tus hijos y nietos a nuestra casita de Navidad llena de juegos y sorpresas. Monitores especializados cuidarán de ellos y harán que se diviertan. Te esperamos en Triana, en el número 17 de la calle Perdomo, del 22 de diciembre al 5 de enero. No te lo puedes perder. Fundación CEPSA.
Qué bien sabe la Navidad, con su pavo doradito, con sus langostinos, con su...
Cariño, mírame el móvil que pone que me he quedado sin espacio.
Siempre que vuelves a casa de tus padres la misma historia, pero en Expert estamos contigo. Porque si necesitan un experto en tecnología, dile que vengan a vernos y tú a disfrutar de la Navidad.
Y ahora en Acadesa Expert, descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Tu tienda online de moda en www.modascristal.es. Deseamos acercar nuestra oferta juvenil a todas nuestras islas. Modas Cristal para toda la familia.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
De piel, Calzados Gilfonso. Tenemos ese detalle en piel que usted necesita para sus seres queridos. Calzados, bolsos, cinturones y viaje. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas de Gran Canaria, Triana y Las Arenas. En Telde, en San Gregorio y El Mirador. En Vecindario, en la Avenida de Canarias, De piel, Calzados Gilfonso. Desea a sus clientes y amigos felices fiestas y un próspero año nuevo.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Les Grandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en ese última fase digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria y saludamos a la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea, Inmaculada Medina. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se ha levantado demasiada polvareda, ¿no?, por la tala de palmeras en Juan 23. Usted ayer lo explicabas en la red social Facebook. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha tenido que talar las palmeras, concejala?
Vamos a ver. Es verdad que se ha levantado mucha polvareda, como dices, con respecto a esta tala de los 21 árboles de estas cariotas que estaban en el paseo en la avenida de Juan 23. Pero como bien dice, es levantar polvareda y sobre todo generar una información falto de rigurosidad. Primero, cuando se talan las palmeras, desde luego no es a capricho ni antojo de ningún técnico ni de ningún concejal, y mucho menos de esta que les habla, ¿no?, la responsable de este área. Se hace primero con informes técnicos, que son los que avalan la necesidad de que haya una tala, y además se hace sin nocturnidad ni alevosía. Lo que sucede es que, en base a los informes técnicos y a lo que había plantado, que a lo mejor es verdad que nunca se debió plantar ese tipo de palmeras, porque son unas palmeras cariotas que se plantaron en el año 95, que además tienen un ciclo bastante marcado, y es que estas palmeras crecen sus frutos en el cogollo, arriba, en el tronco de la palmera, y van de arriba hacia abajo. Una vez que llegan abajo, ya se demuestra claramente que la palmera pierde su vida, y en vez de nosotros mirar para otro lado y así evitar que haya algún problema, lo que hacemos es se tala. Una vez que se han talado, que por cierto se hace de noche, porque imagínese usted talar en la avenida Juan 23 a primera hora de la mañana o durante el día, con el tráfico que por ahí pasa, se talan. Ahora hay que quitar todo el tocón, es decir, destoconar todo el suelo, que es quitar el tronco de la base de las palmeras, adecuar el suelo, es decir, prepararlo, y se plantarán 17, 18 palmeras, contemplando siempre el espacio que necesitan para crecer, palmeras reales, que son las mismas que se dan en la avenida Bravo Murillo. Y eso es lo que ha pasado, no hay más. Lo que sucede es que, como bien dice usted, el problema está en cuando quienes quieren generar alarmas, pues hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, y sobre todo faltos de mucha información.
¿Se va a cortar, concejala, alguna vía, algún carril al tráfico una vez que se empiecen a realizar esas tareas de...?
No hay necesidad para cuando se empiece a quitar el tocón, porque eso lo van a hacer dos operarios en cada uno de los espacios que se ha quitado. Cuando se empiece a hacer eso, no hay ninguna necesidad de cerrar los carriles. Pero de todas maneras, si tuviéramos que hacerlo, desde luego le digo que lo haremos siempre por la noche, porque es un espacio de mucho tránsito. Nunca hay nocturnidad y mucho menos alevosía, como dicen algunos.
También le quiero preguntar por la vía del Árbol Bonito. Parece que se va a abrir, pero tan solo de un sentido el carril, concejala.
Bueno, ayer ya lo que fuimos a ver es el acabado casi de todo lo que es la vía. ¿Por qué decimos de abrirlo en un carril? Primero, esto lo tiene que ver la concejal de distrito con los colectivos que por ahí están, pero es lo mejor que podría pasar, porque es una vía estrecha, pero nosotros ya como ayuntamiento y desde el propio Servicio de Urbanismo y Accesibilidad no podemos recepcionar ninguna obra que no contemple la accesibilidad, al menos en la amplia mayoría. Y en este caso sabemos que las aceras son muy estrechas o que no hay aceras por mantener el doble sentido, con lo cual lo que estamos estudiando es la posibilidad de que sea solamente un sentido, es decir, camino Las Palmas Tafira, en subida, y poner las aceras, porque hay un lado que no tiene aceras y es un peligro para los viandantes, y en esos espacios colocar una acera en un lado de un ancho de 1,80 y en el otro de 1,50. Y después, si hay un tramo en el que igual se podrían mantener una serie de aparcamientos, sobre todo para los que van al colegio a llevar o a recoger a los pequeños. Y eso es lo que estamos estudiando desde con tranquilidad, pero sin dormirnos, con tráfico y seguridad.
En cuanto a la otra vía que también permanece cerrada, la de Ana Benítez, comenzaron los trabajos, pero se encontraron con un problema, un cable de alta tensión.
Así es, pero esa obra no está parada. Esa obra, lo que sucede es que teníamos una previsión, además de un tiempo, porque sabe que estas obras las hemos podido hacer gracias a ese trabajo que se hizo desde el ayuntamiento, de poder utilizar una parte de los remanentes para hacer obra financieramente sostenible, que no superáramos el techo de gastos, que eso se pudo haber hecho años anteriores, pero nadie lo había hecho, lo hizo este alcalde. Entonces, lo que se ha hecho es que, en vista a que se encontraron esos cables de alta tensión, en vez de esperar a que sea Endesa quien los traslade, con lo que eso conlleva, que llevaría muchísimos más meses, lo que hemos hecho es hacer una nueva licitación para hacer una pantalla de micropilotes. Después de hacer esa pantalla de micropilotes, es hacer un encepado, que es unir cada uno de los pilotes para que vayan desde la superficie hasta unos 12, 13 metros de profundidad, para que ya no haya ninguna posibilidad de que esa carretera se nos vuelva a venir abajo. Y lo vamos a hacer en este espacio que está afectado. Y después ya, poco a poco, cuando tengamos más recursos, iremos colocando en todo lo que es la calle Ana Benítez y toda esa ladera.
Tenemos plazo.
Pero la obra estará terminada para el 15 o el 20 de enero, ¿eh?
Eso es lo que le iba a preguntar, si teníamos plazo de ejecución de las dos obras. Ya sabemos que Ana Benítez mediados de enero y el Árbol Bonito pronto también.
No, el Árbol Bonito lo único que nos queda es que ya está esa vía abierta en el sentido subida, y lo único que nos queda es terminar de hacer los drenajes para que no haya problemas, colocar un vallado en la parte de la finca de Dominguito, que es donde se hizo aquel parque, aquel área, aquella zona de recreo, y hacer la acera, pero vamos, que no está, ya está abierto al tránsito en sentido subida.
Le quiero preguntar también, si me permite, concejala, sobre los actos que va a organizar, no sé si tiene algún tipo de información, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar el fin de año, no sé si hay algo,
bueno,
al respecto.
No, la verdad es que no es una parte que lleve yo, no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad de la compañera Encarna Galván, pero yo de lo que sí le puedo decir es que tendremos fuegos en la playa de las Canteras, en la zona también del intercambiador, con conciertos en directo, para que se pueda partir el año allí, todos los que quieran hacerlo en plena calle en la ciudad. Y después ya lo que estamos es trabajando en la cabalgata de Reyes. Precisamente ahora tengo una reunión yo también con los responsables de la cabalgata.
Precisamente sobre la cabalgata de Reyes le quiero preguntar, porque nos hemos enterado de que hay problemas con los camellos, que probablemente los Reyes no puedan ir en camellos, y se está barajando otro medio de locomoción, se habla de quads también.
Sí, estamos pendientes, es lo que tenemos que ver ahora durante el día, entre hoy y mañana, porque por lo visto tenemos al dromedario, lo tenemos fatal, y entonces no vamos a poder hacer uso de ellos, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero desde luego la cabalgata está garantizada, y sobre todo está garantizada la fantasía para los más pequeños.
¿Pero los camellos no se sabe todavía o los descartamos?
No, ya? No sabemos todavía, están intentando cerrar.
En carnaval, solamente una pregunta, porque...
De carnaval me puede hacer muchas preguntas,
sí,
¿Javier?
Sí, cierto.
Le quiero... Es una broma, hoy toca que tienen los inocentes. Sí,
además, le quiero preguntar también sobre el tema de... el tema de la gala drag, porque cumplen 20 años y no sé si el ayuntamiento quiere hacer algo especial, no sé si tiene pensado algo precisamente usted, concejala doña Inma.
Sí, estamos pensando en celebrar un gran evento el día 26 de febrero, que lo estamos perfilando, está pensado, está detallado, pero tenemos que ver de qué manera nos puede salir como nosotros queremos para celebrar esa gran fiesta que es la Gala Drag, que en sus inicios nadie la quería. Además, no se recuerde que no teníamos a ningún político de aquella época para colocar la banda al drag ganador, y después ya todos se pelean por colocarla, porque es la fiesta quizás de mayor retransmisión o de mayor difusión a nivel nacional e internacional.
¿Por dónde van los tiros, Inma?
¿Por dónde van los tiros? No, de tiros no hablemos, Nosotros no somos nada bélicos, somos bastante pacifistas, con una gran fiesta el domingo de 26.
Hasta ahí puedo leer.
Una gran fiesta en la calle.
Hasta ahí puedo leer.
Tomemos la calle para la diversión.
Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí leemos.
Bueno,
pues. Pero le aseguro que en poco lo informamos.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Inmaculada Medina, como siempre, es un placer, feliz año y le enviamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos y que el próximo año, como mínimo, se vean todos los sueños cumplidos.
Ojalá sea así. Un beso.
Un abrazo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Herbolarios Muérdagos desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un venturoso año nuevo.
Disfruta de unas Navidades científicas e innovadoras en el Museo Elde. Espectáculos, talleres, shows y todos los activos del Museo de la Ciencia y la Tecnología, que abre sus puertas con entrada gratuita desde el martes 27 al viernes 30 de diciembre. Si eres niño, joven, adulto o incluso abuelo, estas Navidades ven gratis al Museo Elbert del Parque Santa Catalina. Te lo pasarás como nunca. Con el patrocinio de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
¡Sal del baño! ¡Que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE Gran Canaria.
11:31 minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visita hoy las obras de los túneles del Antén Verde en la aldea. El objetivo es que vea los trabajos que se están realizando y que escuche el clamor de las instituciones canarias para que se inicie cuanto antes el tramo de Agaete al Risco. El Foro Rocaldeano estará presente en la visita del ministro Joaquín Luján. El presidente dice que van a pedir al ministro que licite las obras del tramo de Faneque por vía de emergencia extrema.
Y nosotros lo que le pedimos al ministro es pues que a la mayor brevedad posible, 2 días de emergencia extrema, puesto que la primera fase ya está en marcha, que la segunda fase, que es Faneque, que es tan o más peligrosa, lo que es el Andén Verde, que se visite lo más rápido posible, por vía de emergencia extrema, porque si se tarda mucho en el tiempo, pues se puede tardar pues mucho más años, porque eso utilizaría concursos y todo ese tipo de cosas que hay, burocráticas, que ya sabemos lo que hay.
Yo jamás había escuchado esto de vía de emergencia extrema, que estoy totalmente de acuerdo con Luján, que es vital, que es necesario, pero yo no sé si existe esta consideración, algún instrumento jurídico por el medio del cual se tenga que licitar por vía de emergencia extrema, que de repente sí, ¿eh? Bueno, me ha llamado la atención.
Pasamos a otro asunto y es que las casas rurales en Canarias registran en Nochevieja una ocupación del 83,21% por encima de la media nacional, que alcanza un 78,4% a falta de contabilizar las reservas de última hora. Y un último apunte, 12 comunidades autónomas crecerán por encima del 3% este año del 2016, entre ellas las Islas Canarias, con una previsión estimada del 3,4% según los datos hechos públicos este miércoles por el Centro de Predicción Económica.
Gracias, Larrabeiti. En 27 minutos volvemos a actualizar la información. Ten cuidado con el micro, te lo ibas a llevar a casa. Bueno, que te compramos uno para los reyes, no pasa nada. Eso, en 27 minutos volveremos a actualizar la información.
COPE más Gran Canaria.
Cortés, tienda hombre, en Triana y vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119 euros. Y trajes caballeros a 119 euros para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, tiendas hombre. Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria. Y Avenida de Canarias 168, vecindario.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. A esta hora nos vamos a Telde porque estamos ocupados y también, por supuesto, preocupados por el gobierno municipal, que ya saben ustedes que hace aproximadamente una semana salía el Partido Socialista y ahora mismo la alcaldesa Carmen Hernández está tocando diferentes grupos políticos porque quiere lograr esa mayoría en el Pleno fundamental. Si quiere sacar adelante los presupuestos, si no lo hace, ya sabe que la LOREG le obliga a someterse a una cuestión de confianza ante el Pleno Municipal. A esta hora queremos saludar a Juan Antonio Peña, que es concejal en el Ayuntamiento de Telde y portavoz de Unidos por Gran Canaria. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
A una semana aproximadamente de la salida del Partido Socialista, un poco, ¿cuál es el ambiente que se respira ahí en Telde, Juan Antonio?
Pues como bien decías al principio, la ciudadanía también preocupada por lo que está pasando porque parece que todo está exactamente igual. Aunque los medios de comunicación estos días dicen que se ha iniciado por parte de la alcaldesa los contactos con la oposición, con nosotros, en nuestro caso, con Unidos por Gran Canaria, no ha existido ningún contacto y sigue todo exactamente igual. Hemos llegado a órganos tan importantes como las empresas municipales sin el mínimo contacto por parte de la alcaldesa. No sabemos lo que le está pasando por la cabeza porque está en minoría y en los asuntos importantes pues no ha tocado a la oposición. No sabemos lo que va a pasar en los próximos días, pero sí que esperamos por el bien de la ciudadanía que consiga la mayoría, más que nada para garantizar los servicios municipales.
Sin embargo, ustedes son los que en un principio, ¿no?, parece que están en la pole position, porque se fueron 4 del Partido Socialista y Unidos por Gran Canaria casualmente también tiene esos 4. Por lo tanto, en un principio, ¿no?, insisto, parece que ustedes deberían ser los primeros, ¿no?
Bueno, no, como decía antes, no sabemos lo que está pensando la alcaldesa. Nosotros no sabemos si somos los primeros o los últimos. Sí es cierto que al parecer a quien ha tocado en primer lugar ha sido al Partido Socialista, su socio que se marchó por último, y el primero de ellos también que se marchó, que fue más por Telde, y no sabemos si ha mantenido encuentro o no. Como también le decía, nosotros no hemos tenido ningún contacto. Y sí que le hemos invitado a la alcaldesa a restablecer esa mayoría por el bien de la ciudadanía. Ahora mismo la alcaldesa tiene asumidas todas las delegaciones del Partido Socialista, no las ha delegado ningún concejal de los que le queda. También tiene una concejal sin delegaciones en Fuerteventura, tiene una concejal mala y tiene otra de vacaciones. Es decir, que de los 10 concejales, ahora mismo 7 aproximadamente son los que hay en la institución con todas las áreas.
¿Me está diciendo que Telde está cerrado por vacaciones de Navidad o qué?
Bueno, lo que sí es cierto es que está en minoría y con 3 concejales que ahora mismo no tienen delegación, y de los 27, pues le digo que ahora mismo, trabajando entre comillas, pues hay 7.
Vaya, me gustaría a ustedes, Unidos por Gran Canaria, usted como portavoz, entrarán en el grupo de gobierno, y si es así, ¿qué le exigiría a la alcaldesa?
Bueno, una decisión que tendría que tomar en todo caso el partido. Yo soy portavoz del grupo en el ayuntamiento y le digo que hay, para llegar a ese punto tiene que existir otros tantos para poder concluir ahí. Es una situación que ni siquiera se nos plantea y no podría decirle nada más.
Independientemente de que se produzca o no, porque al fin y al cabo esta decisión, o que ustedes la apoyen o no, porque al fin y al cabo esta decisión también tendrá que pasar por los órganos de Unidos por Gran Canaria, ¿ve usted, concejal, la posibilidad de una moción de censura a la alcaldesa?
Es que primero tendría que pasar por muchísimas situaciones. Yo pienso que los primeros pasos son el contacto con la oposición. E incluso a veces se puede llegar a gobernar en minoría y tener los apoyos puntuales desde la oposición. El compromiso desde Unidos por Gran Canaria siempre ha existido con este gobierno. Vamos a apoyar todo lo que sea favorable para el municipio. Así se lo han expresado otras formaciones también. Y después sería también, si la alcaldesa pues decide o no continuar en minoría, también se puede dar el caso que ella, ante la imposibilidad de formar un gobierno, pues dé un paso atrás y a lo mejor se tendría que formar automáticamente otro gobierno y no llegar a esa moción de censura. Yo creo que se pueden barajar varios escenarios y todos ellos son válidos.
Don Juan Antonio, ¿apoyarían ustedes los presupuestos de Telde para el año que viene, que no se van a presentar o no se van a aprobar este año, casualmente?
Es que los presupuestos de la alcaldesa nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación, como siempre lo ha hecho en este año y medio de gestión. Nosotros nos enteramos todos por los medios. Recuerdo ese posible héroe del gobierno de España, que se convocó primero una rueda de prensa y después a los miembros de la oposición, y en ese momento ya estaba en minoría porque se había marchado más por Telde. No tenemos absoluto conocimiento. Ese borrador se manejó con su socio de gobierno en ese momento, el Partido Socialista, y con los medios de comunicación, y nosotros a día de hoy no tenemos ningún acceso a ese borrador de los presupuestos. Cuando lo tengamos, si es que lo tenemos, pues hay que ver la situación.
Fíjese usted cómo está el gobierno regional, ¿no? Que prácticamente todos los grupos están pidiendo una cuestión de confianza al presidente Clavijo. ¿Se la pediría usted también a la alcaldesa?
Como le decía, son muchísimas las posibilidades. Lo que también es cierto es que el señor Román le decía al presidente Clavijo de que ahora mismo estaba representado, no recuerdo si era por el 18% de los canarios que le habían dado su confianza. En Telde, ahora mismo la Unión de Nueva Canaria, Coalición Canaria, con sus dos concejales, el concejal del CCD, llega a una representación del 30% de los votantes del año 2015. Significa que la mayoría de la ciudadanía está representada ahora mismo en los 17 concejales que están en la oposición, y eso sí es para reflexionar: 10 concejales en el gobierno y 17 en la oposición con ventaja del gobierno actual.
Bueno, pues veremos qué ocurre en Telde, porque sabemos que la alcaldesa está o tenía pensado comenzar una reunión con diferentes concejales para lograr esa mayoría una vez que el Partido Socialista ha salido del equipo de gobierno. Don Juan Antonio Peña, portavoz de Unido por Gran Canaria en Telde, concejal también de la corporación, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Entresillos, chaiselongs, rinconeras, sofás confortables, sillones relax, hermosas librerías, muebles de salón, aparadores, comedores, mesas de centro. Aprovechalos siempre, siempre Muebles Capitol.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Herbolarios Muérdagos desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un venturoso año nuevo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Musicarte desea a todos sus clientes y amigos feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
COPE Gran Canaria.
Último espacio de Callejeando por este 2016, la sección que dirige y presenta el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y también de la isla de Gran Canaria. ¿Quién saludamos? Ya Juan José Laforet. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un cordial saludo en este último miércoles del año, también en nuestra pequeña disertación sobre las calles de nuestra ciudad. Yo me he venido hoy aquí a Lomo Blanco, a la zona de Lomo Blanco, a una pequeña calle situada entre la Gran Canaria 112 y la calle Seminario, la calle que lleva por nombre Carlos Navarro Ruiz. ¿Y por qué me he venido aquí este último miércoles del año? Bueno, pues que a Carlos Navarro Ruiz se le debe uno de los primeros estudios sobre los nombres de las calles y plazas de Las Palmas de Gran Canaria, que publicó en dos tomos en los años 1940 y 1942. Y ayer se reunía precisamente la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estudia la rotulación de nuevas calles, los cambios en otras, ¿verdad? Algo muy importante, algo que ya Carlos Navarro Ruiz en el preámbulo a esa obra que acabo de mencionar, pues señalaba cómo la nomenclatura de las calles es función interesante de los municipios, que debe ser mirada con el mayor detenimiento para evitar errores de difícil y enojosa rectificación. y además añadía algo que yo creo que tiene mucha vigencia y se debe tener en cuenta cuando se rotulan nuevas calles o se cambian otras, que la imparcialidad y estudio conveniente es importante para evitar injusticias, incluyendo a los que no cuentan mérito suficiente, olvidando a quienes los poseen con exceso y concediendo distinciones aún más destacadas a personas que no reúnen los notables servicios que a ellos debe obligar. Bueno, en este sentido también me gustaría recordar cómo el anterior cronista oficial de esta ciudad, Luis García de Vegueta, nos decía cómo la historia está en todas partes. Y en el prólogo de ese libro, el poeta Pedro Lezcano, en un libro que Luis García de Vegueta dedicaba a nuestra ciudad, pues nos decía que debemos ver cómo los nombres de las calles forman, en cierto modo, un capítulo de la historia de la urbe. Como vean ustedes, y vamos viendo todos nosotros a lo largo de todos estos miércoles que aquí estamos en la COPE, los nombres de las calles de Las Palmas de Gran Canaria se nos abren como un verdadero libro de historia de la ciudad. Ese libro de historia que ya intuyó Carlos Navarro Ruiz hace pues muchísimos años y nos dejó, algunas de esas han desaparecido, otras hay que precisar, pero es un primer acercamiento. ¿Pero quién era Carlos Navarro Ruiz? Tiene calle en Las Palmas, nos dejó ese libro. Bueno, pues Carlos Navarro Ruiz fue un médico, periodista, político, cronista oficial de la isla de Gran Canaria y cronista oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Él nació en Telde el 7 de noviembre de 1860 y falleció en la capital insular el 22 de noviembre de 1947. Tras estudiar, como todas esas generaciones de la segunda mitad del siglo XIX en el Colegio San Agustín, en Vegueta, pues se fue a Madrid para estudiar medicina, donde obtuvo la licenciatura en 1885 y posteriormente se doctoró en esta carrera. Volvió a su isla natal y ocupó plaza de médico en su urbe natal, en Telde, hasta que en 1890 pasó al Hospital de San Martín como segundo médico titular y luego pues llegaría a ser director del Hospital de San Martín. Hay que destacar que fue un hombre muy inquieto, tanto en su profesión como médico, como en muchísimas obras institucionales, sociales y políticas. Fue uno de los más eximios presidentes del gabinete literario, presidencia que ocupó durante 6 años. Él también, a principios del siglo XX, preocupado por la importancia que el turismo tenía para el progreso de Gran Canaria, pues creó la Sociedad Fomento y Turismo de Gran Canaria, a la que se deben muchísimas iniciativas, no solo puramente turísticas, sino de preparar a la población y a la ciudad para recibir al turismo, tanto que también se empeñó en crear un colegio que luego se llamaría Carlos Navarro Ruiz, en San José, que fue un modelo de educación moderna, renovadora, y que se inauguraría pues a final de los años 30 en el Paseo de San José. Además, obtuvo el cargo de delegado regio de turismo. Pero es que no contento con todo ello, presidió la Heredad de Aguas de Las Palmas y la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor de Telde, así como la Cámara Agrícola y Comercial. Fue concejal, consejero del Cabildo, diputado a Corte y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, defendiendo siempre, como mucha gente de su generación, la división provincial, además de ocupar plaza en otro punto importante para el progreso de la isla, la Junta de Obras del Puerto. El periodismo no se le quedó atrás. Dirigió el periódico La Defensa y además colaboró durante toda su vida en diversos periódicos de la ciudad, especialmente después de ser nombrado cronista oficial de la isla de Gran Canaria y de su capital. Entre sus libros yo destacaría dos obras, una titulada Páginas Históricas de Gran Canaria y la otra Sucesos Históricos de Gran Canaria. No tienen edición actual, pero en bibliotecas como la del Museo Canario vale la pena consultarlos y leerlos porque son una crónica de la historia de la isla muy sugerente y muy sabrosa. La verdad es que está bien escrito y aporta datos muy curiosos que son difíciles de encontrar en otras fuentes. En fin, Carlos Navarro Ruiz, una de las personalidades de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, emprendedor, inquieto que además está relacionado con esto que nos dedicamos aquí cada miércoles, a estudiar la importancia que tiene la nominación de calles, los nombres de las calles de la ciudad. Pues con él terminamos el año 2016 con Carlos Navarro Ruiz y deseándoles a ustedes una feliz fiesta de fin de año y una buena entrada para el 2017. Me despido hasta el próximo miércoles, que ya será el año 2017.
Más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Ya saben ustedes que intentamos estar lo más próximo a la actualidad. Y a esta hora queremos saludar al vicesecretario nacional de Coalición Canaria aquí en Gran Canaria, también concejal de Telde, Pablo Rodríguez. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hay que ver cómo está el gobierno de Canarias, ¿no? Estamos en Navidad, pero mucho espíritu navideño en un principio parece que no hay. Todo lo contrario, un ambiente un poquito convulso.
Sí, por desgracia al final, pues bueno, la situación de tensión entre los socios del pacto, entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, pues ha llevado a que el presidente tenga que tomar la decisión, que no nunca fácil, de cesar a los consejeros socialistas para intentar garantizar que, bueno, al menos en el seno del gobierno, pues haya mayor estabilidad, mayor tranquilidad y se puedan centrar los asuntos en lo realmente importante, que es atender las necesidades de los ciudadanos de Canarias. Nunca es fácil estas situaciones, no son agradables. Nosotros teníamos una apuesta clara por este pacto, pero también es cierto que no todo se puede pasar por alto, ¿no? Es decir, el abandono por segunda vez consecutiva de unos consejeros del Consejo de Gobierno, creo que no era aceptable en ninguno de los casos.
El caso es que ahora prácticamente todos los grupos están pidiendo una cuestión de confianza, que se someta el presidente Fernando Clavijo una cuestión de confianza. Lo dijo el mismo viernes Nueva Canarias, incluso Podemos habló de moción de censura, pero ya está hablando de cuestión de confianza, y lo dice también el Partido Socialista. ¿Ve usted a Fernando Clavijo con los presupuestos ya aprobado mostrándose ante la Cámara en una cuestión de confianza, teniendo en cuenta que tiene una hoja de ruta ya para 2017?
Mire, los instrumentos que existen en el ámbito parlamentario están tasados, es decir, no están perfectamente definidos, y la cuestión de confianza es un instrumento, en todo caso, que tiene que accionar o activar el propio presidente. En principio, el presidente ha dicho que va a seguir en la hoja de ruta marcada desde el debate de investidura, en donde fue apoyada por una mayoría de la Cámara. Si esa hoja de ruta no se va a modificar, yo entiendo que no procede la cuestión de confianza. Lo que procede, en todo caso, si los grupos parlamentarios que hacen esa petición lo deciden y tienen los apoyos suficientes, pues pueden activar ellos una moción de censura, que es el instrumento en este caso que puede accionar o tomar en consideración los grupos de la oposición. Pero no tiene sentido a día de hoy plantear una cuestión de confianza cuando, precisamente, como bien dice, acabamos de aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, que es la ley más importante que se aprueba cada año, que además es la que implica las políticas de la comunidad autónoma, es decir, detrás de los números están las distintas políticas y las prioridades políticas de cada una de las áreas del gobierno, y por tanto están aprobados con una mayoría de la Cámara, se ha aprobado el famoso Fondo de Desarrollo de Canarias, se aprueba también con una mayoría más amplia aún si cabe en la Cámara, dado que fue aprobada también, apoyada también por el Partido Popular. En definitiva, no creo que se den las circunstancias para esa moción de confianza. En todo caso, que sean los grupos de la oposición los que planteen los instrumentos que están en su mano, que no es en este caso ni en ningún caso la moción de confianza.
¿Ve usted un acuerdo? Partido Popular, Coalición Canaria, históricamente han gobernado durante bastante legislatura la comunidad autónoma. Ayer ya dijo Antona que no se posiciona con uno ni con otros. ¿Pero ve usted esta posibilidad real?
No, yo creo que en principio lo que está claro es que un gobierno en minoría requiere de un esfuerzo importante en tareas de diálogo, de acuerdos, de consenso, y eso es lo que vamos a tener que hacer desde el Grupo Parlamentario Nacionalista y también desde el propio gobierno, tratar de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición. El Partido Popular es verdad que se ha posicionado en ellos. No van a estar, al menos de momento, en ninguna opción de gobierno, de incorporarse a ningún gobierno, pero sí abiertos a la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales. Yo entiendo que eso ya ha pasado, es decir, pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que mencionaba ahora mismo del Fondo de Desarrollo de Canarias, que fue apoyado tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, así como por la agrupación socialista Gomera. Es decir, que de alguna manera es necesario activar todas las habilidades parlamentarias para tratar de lograr mayorías en los asuntos concretos, ley del suelo, ley de servicios sociales o la ley de presupuestos de la comunidad autónoma del siguiente ejercicio.
Un último apunte en clave del gobierno regional. Usted ayer se vio con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en esa visita que hizo al municipio de Artenara. Usted es un hombre muy joven, además es un valor de Coalición Canaria. Vemos cómo Coalición Canaria últimamente está apostando por gente joven como usted. ¿Se ha hablado, le ha dicho algo sobre la posibilidad de que usted entre en el gobierno de Canarias como consejero? Entiendo que le gustaría.
No me ha adelantado nada sobre sus planes para ocupar las cuatro consejerías que han quedado vacantes. Yo entiendo que la próxima semana, como él mismo ha dicho, será cuando proceda a hacer los nombramientos y, por tanto, cuando lo comunique, ¿no? Yo, evidentemente, como es normal en este tipo de casos, pues siempre estaré a disposición del presidente y del partido para aportar lo mejor que pueda aportar para el proyecto, para el archipiélago y para los canarios.
Vamos, que usted está abierto a esa posibilidad.
Sí, hombre, por supuesto que siempre, vamos, pero eso no es, no es novedad. Y lo que sí es cierto y es lo que hemos determinado también en el comité permanente que tuvimos este pasado lunes, es que el presidente va a tener todo el apoyo del partido y del grupo parlamentario y de la organización para tomar la decisión que considere más oportuna y mejor para los intereses del gobierno y del artículo.
En clave municipal, la alcaldesa Carmen Hernández está buscando un grupo político para conseguir esa mayoría, ¿no? El caso es que se ha ido más por Telde con 4, se fue también el Partido Socialista con 4. Nosotros hemos hablado con Unidos por Gran Canaria y nos dice que por ahora con ellos no han contactado. Y claro, ya las posibilidades se reducen. ¿Por dónde pueden ir los tiros, concejal?
Mire, en Telde se dan circunstancias absolutamente especiales. Es verdad que no es el primer gobierno en minoría que hay en el aspecto del archipiélago, ni siquiera en todo el Estado, pero es cierto que se dan unas circunstancias especiales y es la especial de situación económica y social del municipio. Es decir, la situación que llevamos arrastrando una década casi de dificultades administrativas, económicas y también jurídicas del propio municipio, pues hacen que de alguna manera tengamos que todos, y digo todos, arrimar el hombro por la estabilidad del municipio, por la gobernabilidad del municipio y porque salga adelante el interés general de esta ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la alcaldesa, al día de ayer, se procedía a reunirse con todos los grupos políticos, incluidos los que han salido recientemente, los que están en la oposición desde el inicio, para tratar de decirles un mensaje claro, y es con la situación que tiene Telde, es necesario que todos arrimemos el hombro. Todos, absolutamente. Y el que tenga la gana y la fuerza de arrimar el hombro y tenga la voluntad real de hacerlo, tiene las puertas abiertas para asumir tareas de gestión. Ese es el mensaje que con claridad hemos dado desde el gobierno, que ha trasladado la alcaldesa a los grupos de la oposición, y que espero que de alguna manera cojan el guante y asuman la responsabilidad que significa sacar adelante este municipio, que es necesario, que tiene unas oportunidades asombrosas y que de alguna manera tenemos que todos poner nuestro granito de arena.
Pablo Rodríguez, concejal del municipio de Telde, diputado regional, vicesecretario nacional de Coalición Canaria aquí en Gran Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo y feliz Navidad y feliz año también.
Gracias a ustedes y espero que tengan eso, unas felices fiestas y un inicio estupendo del nuevo año.
La 1, las 2 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Primeras reacciones a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de prohibir mañana la circulación a los vehículos con matrícula par dentro de la M30. Íñigo Enrique de Luna es portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de la capital.
Esto es una política absolutamente ideológica por parte de ahora Madrid. Ellos quieren convertir lo que antes era absolutamente excepcional en algo habitual. Ellos quieren restringir el tráfico. Ellos nos han vendido la idea de que cortar la M30, la Gran Vía durante las Navidades, iba a mejorar la contaminación. Y lo que se ha demostrado es justo lo contrario. Porque al final los problemas de contaminación que hay en Madrid no dependen del vehículo privado.
La ministra de Defensa sigue su visita a las tropas españolas desplegadas en África. Hoy está en Dakar, en Senegal, con el destacamento aéreo. Con ella está también nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Son 55 militares y un avión Hércules del Ejército del Aire, cuya misión es dar apoyo logístico a las operaciones contra los yihadistas. María Dolores de Cospedal ha agradecido a los militares españoles que sean la cara amable y eficaz de España fuera de nuestras fronteras.
Tener hombres y mujeres en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas, dando la cara por España y por lo que es la misión de nuestro país, defendiendo fuera de nuestras fronteras la democracia, un concepto de vida, la libertad y también los derechos humanos.
El destacamento Marfil ha realizado en casi 4 años más de 4.000 horas de vuelo y transportado más de 15.700 pasajeros y 2.800 toneladas de carga.
Según denuncia la patronal de perfumes y cosméticos, la falsificación de estos productos supone una pérdida de 949 millones de euros para el sector. Si eso sin contar los perjuicios para nuestra salud, Álvaro Coutel.
El perfume va a volver a ser uno de los productos más comprados y regalados estas Navidades desde el sector. Recuerdan que las falsificaciones provocan casi 950 millones de euros de pérdidas y alertan además que usar un perfume falso puede provocar dermatitis y reacciones alérgicas. El asesor jurídico de la patronal Estampa, Fernando Magariño, recuerda algunos consejos para diferenciar un perfume original de otro falso.
El celofán, la consistencia del estuche de cartón, que el frasco que sea suave al tacto, que no sea rugoso. La cánula, en un producto falso, normalmente la cánula es muy larga, en un 99,9% de los casos no existe el número de lote.
Y recuerda que los daños personales no se pueden denunciar ante la empresa por no usar un producto original.
Y sepan también que Pedro Sánchez ha dado las gracias a través de Twitter a los compañeros que ayer se reunieron para mostrarles su apoyo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas tardes.
Ya estáis preparando el espejo y la historia de hoy me hace pensar en la cantidad de lugares remotos donde yo personalmente, la verdad, no conozco a nadie, lugares como Mongolia, de los que además sabemos muy poco.
Pues sí, vamos a contar a nuestros oyentes cómo han celebrado la Navidad en ese lugar, en Mongolia, donde los cristianos son poquísimos, pero su fe tiene una frescura y una sencillez que nos habla de la raíz misma de lo que estamos celebrando. La historia nos la cuentan dos misioneros de la Consolata, Esperanza Becerra, que trabaja desde hace 5 años allí, y es Mongolia un país que volvía a abrir sus puertas a los misioneros tan solo hace un cuarto de siglo. En una carta nos ha contado que la Navidad es una oportunidad para que la pequeña comunidad cristiana ofrezca a todos la razón de su alegría. Otro misionero, el padre Giorgio, ha contado la misa de Navidad celebrada en una capilla instalada en una yurta, la típica tienda de los mongoles que hemos visto en tantas películas. Su comunidad la forman 24 bautizados y algunos simpatizantes y curiosos que se suman. Y resume así la celebración. Dios ha elegido esta tierra para habitar entre nosotros, incluso en la estepa mongola.
Restante, escuchamos a partir de la 1:30.
Hasta luego.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Noticia de última hora en los deportes. Ya hay elegido para el banquillo del Mar. Málaga.
Es una noticia que ha adelantado la redacción de Deportes COPE en Málaga. Se han barajado un montón de nombres en la última semana para sustituir al dimitido Juan de Ramos. Y al final, Javier Bautista, ¿quién es el elegido?
Marcelo Romero será el nuevo técnico del Málaga. El club ha decidido darle la oportunidad al exjugador del equipo malaguista tras realizar distintas opciones para suplir a Juan de Ramos. De 40 años, tiene la ventaja que conoce el vestuario, ha sido ayudante de Javi García las dos últimas temporadas y también era elegido para ayudar a Juan de Ramos. Será técnico hasta final de la temporada.
El que era segundo entrenador, Marcelo El Gato Romero, entrenador del Málaga hasta final de temporada. A esta hora seguimos pendientes de la puerta del Hospital de Cruces de Bilbao. Si la noche ha ido de manera normal, Geray, el central del Athletic, podría recibir el alta hospitalaria tras la intervención quirúrgica de ayer en la que se le extirpó el testículo que tenía afectado por un tumor. En 10 minutos se espera que comience en Girona una rueda de prensa de Xavi Hernández, exjugador del Barça, campeón del mundo y de Europa con España, que hoy va a vestir la camiseta de la selección catalana en el Cataluña-Túnez, que se va a jugar a las 7 menos cuarto en Montilivi. El Real Madrid cubre su segunda jornada de entrenamientos. Esta tarde a las 7 los va a retomar el Atlético de Madrid, que mañana va a viajar a Arabia Saudí para jugar un amistoso allí el viernes. Y esta tarde también a las 8 tendremos 3 partidos para completar la jornada 14 en la Liga ACB de baloncesto. Fuenlabrada UCAM, Juventud Zaragoza y Obradoiro Bilbao. Anoche la sorpresa, la derrota en Sevilla del Real Madrid.
Gracias, Edi. Continúa el mediodía en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, esto es también información, ¿eh? Porque a día de hoy la San Silvestre, que como saben se va a celebrar el próximo 31, se ha convertido en la prueba popular de Canarias más importante y entre además las cuatro a nivel nacional. Por ahora tenemos 9.500 inscritos en esta prueba solidaria cuyos fondos se irán dirigidos a ONG. Recuerden ustedes, ¿eh? Dos pruebas, el 31 de diciembre, a las 4 los menores y a las 5 la absoluta. Más información en hpssansilvestrelaspalmas.com. 12:06 minutos, actualizamos la información, lo último, lo que pasa en la calle. Lo cuenta Carla Larrabeite. Adelante, Carla.
Nos vamos hasta el municipio de Telde y es que su alcaldesa inició ayer una ronda de contactos con los portavoces de los partidos de la oposición. Según la regidora, su objetivo es tender la mano y garantizar la gobernabilidad tras quedarse en el gobierno en minoría. De este asunto hemos hablado en nuestros micrófonos con Pablo Rodríguez, el concejal de urbanismo de Coalición Canaria en Telde. Cree que es indispensable y fundamental que todos los grupos arrimen el hombro.
En ese sentido, yo creo que la alcaldesa al día de ayer procedía a reunirse con todos los grupos políticos, incluidos los que han salido recientemente, los que están en la oposición desde el inicio, para tratar de decirles un mensaje claro, y es, con la situación que tiene Telde, es necesario que todos arrimemos el hombro, todos, absolutamente, y el que tenga las ganas y la fuerza de arrimar el hombro y tenga la voluntad real de hacerlo, tiene las puertas abiertas para asumir tareas de gestión.
También les contamos un suceso. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Fuerteventura a tres mujeres de 29, 32 y 35 años de edad, de origen iraní, como presuntas autoras de un delito de falsedad documental tras identificarse con pasaportes y cartas de identidad falsificadas de la República de Chipre. Y un último apunte, un nuevo estudio publicado en una revista científica, Pluson, señala que en el mundo podrían existir en torno a 18.000 especies de aves, casi 7.000 más que se reconocen ahora y casi el doble de lo que se reconocían hace apenas un año. En el caso de España, en el último mes ha incorporado el pinzón azul de Gran Canaria como especie.
Gracias, Carla Larrabeite. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos.
COPE más Gran Canaria.
Un libro original, aquella agenda tan útil. En el libro técnico encontrarás ese regalo especial y con el carnet de familia numerosa o desempleado tendrás descuentos. Ven a tu librería de siempre, el libro técnico y la casa del lector. Un libro, el mejor regalo.
De piel, Calzados Gilfonso. Tenemos ese detalle en piel que usted necesita para sus seres queridos. Calzados, bolsos, cinturones y viaje. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas de Gran Canaria, Triana y Las Arenas. En Telde, en San Gregorio y El Mirador. En Vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Desea a sus clientes y amigos felices fiestas y un próspero año nuevo.
A
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Free Motion adelantamos las rebajas. Ven a Free Motion y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y en las mejores marcas. Canon, Dell, BH, Pinarello, grandes marcas a tu alcance. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. No te lo pienses, ven a verlo y sorpréndete. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria frente a la playa de las Alcarabaneras. Free Motion, las mejores marcas de bicicletas al mejor precio. Cycling Rocks.
Esta Navidad, Bigfoot en tiendas base. Zapatillas Nike Air Max Motion, ahora a 69,99€. Base, tiendas de deporte.
La Fundación Cepsa invita a los más pequeños a disfrutar de la magia de estas fiestas. Trae a tus hijos y nietos a nuestra casita de Navidad llena de juegos y sorpresas. Monitores especializados cuidarán de ellos y harán que se diviertan. Te esperamos en Triana, en el número 17 de la calle Perdomo, del 22 de diciembre al 5 de enero. No te lo puedes perder. Fundación Cepsa.
Cortés, tienda hombre, en Triana y vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119€ y trajes caballeros a 119€ para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, tiendas hombre, Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Canarias 168, vecindario.
Estas fiestas comparte tradición y calidad. Mortadela Siterio te desea feliz Navidad.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general, pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada en calle Buenavista 18, Teror. Ferretería Teror desea a todos sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En Free Motion adelantamos las rebajas. Ven a Free Motion y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 60% y en las mejores marcas. Canon, Dell, BH, Pinarello, grandes marcas a tu alcance. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. No te lo pienses, ven a verlo y sorpréndete. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria frente a la playa de las Alcarabaneras. Free Motion, las mejores marcas de bicicletas al mejor precio. Cycling Rocks.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Si eres de los que creen una pareja para siempre, una casa para siempre y un perro para siempre, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las nuevas tarifas estables de luz y de gas pagarás un precio estable de energía y tendrás un descuento para siempre. Llama al 900-649-242 y disfruta de sus ventajas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
COPE más Gran Canaria.
12 minutos, honraré la Navidad de mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año, es lo que nos decía una de las citas de las frases célebres de Charles Dickens. Si alguien tiene espíritu navideño, es la Casa de Galicia, que cada año formula, cada año organiza la tradicional campaña de recogida de juguetes para después entregarlos a los más desfavorecidos. ¿Cómo va esta campaña? Pues se lo vamos a preguntar al presidente de la Casa de Galicia, quien tenemos ya en línea, Albino Aneiros. Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pues nada, por ahora, ¿cómo vamos?
Pues ahora vamos, digamos, a tope. Está el equipo de trabajo ya con la catalogación de los juguetes y ya elaborando esas cajas que llevarán los Reyes Magos a esos niños el Día de Reyes.
¿Toneladas, kilos de juguetes por ahora? ¿Sabemos aproximadamente por dónde
sí, vamos? Hay, pues se puede decir que solicitudes que han llegado a nivel individual de familias sobre unas 1.200.
1.200.
Sí, hay que tener en cuenta que son familias de uno, dos, tres niños por familia. Y bien, tenemos bastantes buenos juguetes. La verdad que sí, que estamos bastante contentos. Los chicos que realmente son los voluntarios los que hacen la catalogación, pues lo ven fácil, bien, cómodo. Y bueno, ahí están.
En la guagua turística se recaudó casi 1,000 juguetes, ¿no? Qué
barbaridad. Sí, impresionante. Impresionante. Sí, fue una de las iniciativas. Bueno, hay que recordar que la Unión Deportiva también hizo una importante donación de juguetes, ¿no? Pero fue sorprendente la guagua turística. Uh-huh. Esa iniciativa del viaje a cambio de un juguete. Y muy bueno, muy bueno.
¿Siguen recibiendo juguetes o está cerrada ya la campaña de recepción?
Sí, se sigue recibiendo, pero ya hay que tener en cuenta que son 70 y algo recogidas entre asociaciones, empresas, centros educativos. O sea, fíjense la cantidad importante, ¿no? Uh-huh. No solo esas familias individuales, esas familias que van por allí, por la sede de la Casa Galicia, sino esas recogidas que se hacen.
Uh-huh. 1,200 peticiones, solicitudes, hombre, la verdad es que son muchas, ¿no? Si alguien quiere...
Bueno, hay todavía que incluir, pues, las peticiones que nos han hecho, el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Telde, que se atenderá a 400 familias, claro, Valle Seco, claro. Teror, Agaete, Santa Lucía... Sí, ahí.
Son muchas. Si alguien nos está escuchando y quiere colaborar, puede hacerlo. ¿Y cuáles son los pasos que debe seguir?
Sí, simplemente puede depositar esa donación de ese juguete, preferentemente nuevo, en las oficinas que tenemos en la calle Juan Rejón con Benechar. Uh-huh. Ahí ya verá un vorágine de chicos. 30 personas, 30 chicos y chicas que están ahí a diario haciendo esos paquetitos para que los Reyes Magos los lleven el día de la cabalgata.
Se entrega el 2, el 3 y el 4, ¿no? ¿Dónde va a ser la recogida?
En esos locales. Tendrá que llevar su número identificativo que se les dio cuando hizo la solicitud. Y bueno... ahí ya están citados, quiere decir que ya hay gente citada, familias citadas para el 2 y para el 3, para que no se haga un poco de caos.
Bueno. Por cierto, nos nombrabas la cabalgata de Reyes, ustedes un año más la organizan, nosotros estuvimos hablando hace, bueno, una horita con Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos. Ayer nos llegó un rumor por la tarde que nos confirmó, y es que parece que no hay camellos para los Reyes Magos, que irán en otro medio de locomoción, probablemente un quad.
Bueno, hay que tener en cuenta que como hay tantos regalos, siempre los camellos pues no son capaces de llevar todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, hay una alternativa, que mañana es la reunión de seguridad y ya se definirá. O sea, propuestas hay... Y bueno, eso va a tener una vistosidad espectacular, vamos. Uh-huh. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros aportamos a la cabalgata sobre unos 500 figurantes.
Uh-huh. Sí.
Digamos, vienen romanos, viene una legión nueva de romanos, por ejemplo. Uh-huh. Hay otra disposición de los cortejos. O sea, nuestro fin es enriquecer la cabalgata y esos cortejos que sean vistosos, que los niños disfruten.
Que no están los camellos, pero toda la corte real sí, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues, Albino, seguiremos hablando porque al fin y al cabo estamos en Navidad, espíritu navideño, y a nosotros nos gusta este tipo de iniciativas solidarias que cada año las hacíamos con el anterior presidente de la Casa de Galicia, y ahora lo hacemos con usted, porque al fin y al cabo yo creo que todos debemos empujar para que se entreguen los juguetes y que los niños más desfavorecidos también tienen derecho a recibir su regalo por Navidad y por Reyes.
Uh-huh.
Albino, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Agua Fuente Umbría, Agua Fuente Bruma y Agua Fuente Niguada, envasadas y distribuidas por Aguacana S.A. Les desea a todos sus clientes y amigos felices Navidades y un próspero año 2017.
Esta Navidad, Be Good en Tiendas Base. Sudaderas Puma, hombre y mujer, ahora 29,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Ópticas y Centros Auditivos Herrera Serpa les desea a sus clientes y amigos muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables y un venturoso año nuevo.
Los mejores productos para recibir el nuevo año los tienes en Spar. Hasta el 4 de enero, pollo campero fresco a tan solo 5,65 € el kilo. Y helado de limón Spar, 1 litro a tan solo 1,45 €. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Disfruta de unas navidades científicas e innovadoras en el Museo Elde. Espectáculos, talleres, shows y todos los atractivos del Museo de la Ciencia y la Tecnología, que abre sus puertas con entrada gratuita desde el martes 27 al viernes 30 de diciembre. Si eres niño, joven, adulto o incluso abuelo, estas navidades ven gratis al Museo Elde del Parque Santa Catalina. Te lo pasarás como nunca. Con el patrocinio de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Ven a las rebajas de IKEA y llévate mucho más por mucho menos. Como el espejo Minde de 120 por 40, que antes costaba 14,95 € y que ahora puedes llevarte por tan solo 9,95 €. Ya están aquí las rebajas de IKEA.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
Musicarte desea a todos sus clientes y amigos feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
Mortadela Siterio, líder de ventas en Canarias por su calidad y sabor, te desea unas felices fiestas.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general, pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada en calle Buenavista 18, Teror. Ferretería Teror desea a todos sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
El restaurante Hemingway en Tejeda desea a sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y próspero año nuevo.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora tenemos en línea al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres. Don Ángel Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Parece que poco a poco la carretera de la aldea va tomando forma, ¿no? Cada vez vemos más instituciones que están implicadas. Sabemos que el Cabildo desde el primer segundo, pero el Gobierno de Canarias, hoy tenemos además una visita también del ministro de Fomento. Parece que va tomando forma, ¿no?, esta carretera tan vital y necesaria.
Y que lo más importante es que hoy el principal titular del Gobierno en cuanto a infraestructura, que es el ministro de Fomento, tome conocimiento de la urgencia de que se licite el tramo entre Agaete y El Risco. Yo espero que hoy su visita no sea solo para tener titulares en los medios de comunicación, sino que se comprometa en palabra y en acto y en un plazo urgente a que va a firmar un nuevo convenio con el Gobierno de Canarias y que va a incluir esa obra en ese nuevo convenio, porque así se lo piden 3 acuerdos plenarios por unanimidad durante un año y pico del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos afectados, la isla de Gran Canaria, toda la sociedad, y también así se le ha pedido por parte del Gobierno de Canarias, porque hace ya bastantes meses y a través de la anterior consejera, Ornella Chacón, la hacíamos llegar al gobierno de España, que esa obra era la número uno en cuanto a las peticiones de Gran Canaria.
Uh-huh. Lo que
si
sí
él se compromete, la visita habrá valido la pena.
Ojalá, ojalá y ese sea el titular, ese es el que nos gustaría nombrar a todos y escribir también a todos los compañeros, porque lo que sí sabemos es que este viernes se abre de forma parcial en esos tramos horarios la vía, ¿no?
Sí, es el gobierno de Canarias el que tiene que anunciar finalmente si se consigue abrir este viernes. El Cabildo de Gran Canaria ha sido requerido en los últimos, la última semana, para aportar 2.000 metros de barreras New Jersey de hormigón, sobre estas barreras que van en los márgenes de la carretera, y no lo hemos tenido fácil. Hemos tenido que construir, incluso en fines de semana, barreras. Hemos pedido a las distintas empresas que nos la cedieran o alquilarlas, porque no teníamos más que 40 metros en stock. Es complicado conseguir 2 kilómetros de barrera, pero lo hemos logrado, ya las tenemos a disposición del gobierno, también el personal solicitado, la señalética, y ahora son ellos los que deben ya comunicar si los trámites, que no son fáciles, hay que reconocerlo, plan de seguridad, hay que arbitrar fórmulas donde está la subdelegación del gobierno, las fuerzas de seguridad, pues se puede abrir con carácter excepcional y con las normas de seguridad imprescindibles estos túneles el próximo viernes.
Pero,
yo espero que así sea.
Pero no, ahora mismo no tenemos gobierno, no tenemos consejera de Obras Públicas, ¿no está Ornella Chacón?
No, hay un consejero accidental, que es don Pedro Ortega, con quien nos reunimos este último lunes. Ayer mismo pude hablar también con él en un acto deportivo, y la voluntad, repito, es que se está trabajando a destajo para que este viernes se pueda abrir. Ya lo había hecho anteriormente la consejera Ornella Chacón y su equipo. Yo espero que este viernes, repito, se pueda abrir, aunque esa decisión última la tendrá que tomar el gobierno.
Ojalá y sea así. Por cierto, el viaducto de Teror en tiempo récord, ¿no, consejero?
Sí, yo creo que he explicado bien, y lo han explicado los técnicos, la obligatoriedad que teníamos de actuar una vez llegara el material pedido fuera, ¿no? Porque había problemas de seguridad, creo que lo pudieron comprobar en la información que salió de los medios escritos y también a través de las redes y también la verbalización por los medios de comunicación radiofónicos. Y dijimos que 10 días, trabajamos también fin de semana y en una semana se abrió el viaducto. Estoy muy contento con el buen trabajo de quienes ahora por los técnicos del Cabildo y los trabajadores del Cabildo de la Canaria.
Usted también es secretario insular del Partido Socialista aquí en Gran Canaria. ¿Cómo ve esa posición del Partido Popular? ¿Ve que puede caer de un lado o de otro hacia Coalición Canaria o por el contrario hacia el Partido Socialista, o se va a quedar en medio y apoyando de forma puntual al gobierno de Canaria?
Ciertamente no lo sé. Fernando Clavijo es el que plantea en el último Consejo de Gobierno una propuesta inadmisible, que ya no solamente era un plan de desarrollo para Canarias injusto, arbitrario, y que en el fondo no era más que el primero cambiándole los ropajes, porque lo que era la estructura era exactamente igual y tenía unos municipios frente a otros en unas islas frente a otros, y además en ese Consejo de Gobierno va más allá, pues intentando que competencias como empleo, incluso carreteras que son propias del gobierno, pues pasen a los cabildos en lo que es una desmembración, ¿no? Y a partir de ahí es él el que tiene que buscar esa mayoría. El Partido Popular tiene un papel muy importante, porque debe ser coherente. El Partido Popular ha votado con nosotros en Gran Canaria que este FEDECAN es injusto, es arbitrario, lo ha llevado al Parlamento, ha hecho preguntas a Sierra Antona, hablando de que si eso era un reparto, siendo crítico con Clavijo. Nosotros hemos sido coherentes, el Partido Socialista, con ese posicionamiento. Por eso le pedimos a Fernando Clavijo que se someta a la consideración del Parlamento. Si cree que tiene mayoría, que lo muestre a través de una moción de confianza y le diga a los canarios que es el presidente de los canarios, porque tiene un arco parlamentario que mayoritariamente lo apoya. Si no, que haga una comparecencia, y en esa comparecencia que el Partido Popular diga claramente cuál es su posicionamiento, ¿no? Yo creo que eso es bueno que lo sepa la opinión pública.
Pero, don Ángel Víctor, ¿tiene sentido pedirle una cuestión de confianza al Fernando Clavijo después de aprobar los presupuestos? ¿Lo lógico no hubiese sido todo lo contrario, no apoyar los presupuestos y a partir de ahí casi tiene la obligación el presidente de mostrarse o buscar la confianza del Parlamento?
Yo creo que por lo que acabas de decir se demuestra la responsabilidad, la coherencia y el sentido de gobierno de Canarias que tiene el Partido Socialista. Si nosotros hubiésemos querido incendiar Canarias y el Parlamento, lo teníamos muy fácil, no aprobando los presupuestos del año 2017, sabiendo lo que probablemente iba a ocurrir 2 días después en el Consejo de Gobierno. Nunca amenazamos en no aprobar unos presupuestos y lo hicimos con responsabilidad, porque en gran medida esos presupuestos han sido trabajados y exigidos por consejeros que han hecho un muy buen trabajo en áreas sociales del gobierno de Canarias del Partido Socialista. Ahora, una vez que Fernando Clavijo tiene unos presupuestos que saca adelante gracias al voto favorable del Partido Socialista, y dos días después llevar a Consejo de Gobierno una propuesta inaceptable de las competencias del gobierno y del Fondo de Desarrollo para Canarias, él, con unos presupuestos que le da cierta garantía de someterse a ese Parlamento. Hay un partido que ha sido responsable, el Partido Socialista, en darle el apoyo con esos presupuestos, sabiendo, repito, que podía ocurrir lo que ocurrió el día 23. Mm-hmm. Pero hoy, Fernando Clavijo tiene, en estos momentos, un gobierno en minoría. No tiene el apoyo del arco parlamentario mayoritariamente. Y no se quiere someter a una moción de confianza porque depende de él. Mm. Y cuando una persona cree que tiene el apoyo mayoritario, no tiene miedo. Si no presenta esa moción de confianza porque el miedo le supera. Y por tanto se atrincheran, que estamos en fechas navideñas, en que no se debe someter a la consideración de los parlamentarios. Y si así lo hace, que es lo que se ve que está haciendo, nosotros pediremos esa comparecencia para que él explique el por qué se atrinchera detrás de su presidencia del gobierno, porque lo que deben saber los canarios es si hay un presidente con apoyo o sin apoyo en ese parlamento.
Ya para acabar, tiene usted el chandal puesto ya, porque en 4 días tenemos la San Silvestre, que por cierto, ayer se cerró el plazo y récord, casi llegamos a los 10.000, lo rozamos.
Vamos a llegar y se superarán. Queda un par de días y se van a superar. Es un éxito absoluto, creo que es una de las grandes pruebas que tenemos en el conjunto de nuestra tierra y será, ya lo es, una de las grandes San Silvestres del conjunto del Estado y también internacionales. Va a teñir de amarillo la capital de la isla de Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria, y está detrás una apuesta seria a través del Hospital Perpetuo Socorro y de Top Time, que es la empresa organizadora, más el apoyo del Cabildo, de la organización del Ayuntamiento y de toda la isla que participamos en la misma, ¿no? Más una prueba festiva, que es solidaria, que cuyos ingresos van a distintas organizaciones no gubernamentales, y creo que es una prueba más de que Gran Canaria es la isla europea del deporte, con pruebas como esta el último día del año.
Ángel Víctor Torres, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Si no hablamos antes, feliz salida y entrada de año.
Igualmente para todos. Que sea un buen año 2017.
COPE más Gran Canaria.
Agua Fuente Umbría, Agua Fuente Bruma y Agua Fuente Niguada, envasadas y distribuidas por Aguacana S.A. Les desea a todos sus clientes y amigos felices Navidades y un próspero año 2017.
Esta Navidad, Be Good empieza Fase. Sudadera Puma, hombre y mujer, ahora 29,99 euros. Fase, tiendas de deporte.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre, en Triana y vecindario. Grandes ofertas de smoking a 119 euros. Y trajes caballeros a 119 euros para fin de año. Camisas, pajaritas, chalines, todos los complementos para el 31. Cortés, tiendas hombre. Triana 44, Las Palmas de Gran Canaria. Y Avenida de Canarias 168, vecindario. Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general, pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada en calle Buenavista 18, Teror. Ferretería Teror desea a todos sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Calidad.
Calidad. Dulce calidad.
Esta Navidad disfruta de los mejores productos de Canarias. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
Ópticas y Centros Auditivos Herrera Serpa les desea a sus clientes y amigos muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables y un venturoso año nuevo.
Martes 3 de enero a las 8:15, ven a vivir los octavos de final de la Copa del Rey al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid. Vívelo antes en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
COPE más Gran Canaria.
12:33 minutos, a esta hora actualizamos la información. Lo último, lo que pasa en la calle, las noticias recogidas por nuestros compañeros, o nuestra compañera en este caso, de los servicios informativos de COPE Gran Canaria, Carla Larrabeiti, adelante.
Hace unos minutos hablábamos con el secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, que dice que los socialistas deben redefinir su estrategia en el Parlamento. Ayer, tras la reunión de la Comisión de Ejecutiva, la mayoría de los dirigentes socialistas canarios consideraban que no es momento de hablar de censuras porque tendrían consecuencias. En cuanto a los posibles pactos con otros partidos, Ángel Víctor Torres cree que Fernando Clavijo es el que tiene que buscar los apoyos, aunque añade que el Partido Popular tiene un papel importante. Señalaba además que son los populares los que deben decidir por quién se posiciona el gobierno regional.
El Partido Popular ha votado por nosotros en Gran Canaria, que este FEDECAN es injusto, es arbitrario, lo ha llevado al Parlamento, ha hecho preguntas a Sierra Antona, hablando de que si eso era un reparto, siendo crítico con Clavijo. Nosotros hemos sido coherentes, el Partido Socialista, con ese posicionamiento. Por eso le pedimos a Fernando Clavijo que se someta a la consideración del Parlamento. Si cree que tiene mayoría, que lo muestre a través de una moción de confianza y le diga a los canarios que es el presidente de los canarios porque tiene un arco parlamentario que mayoritariamente lo apoya. Si no, que haga una comparecencia.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha instalado el primer tótem tecnológico de Canarias, una zona comercial abierta de San Gregorio en Telde, un escaparate digital que informará de las promociones y eventos de los establecimientos a los móviles y tabletas de los transeúntes. Y también un suceso, la Policía Nacional procedió a la extinción de un fuego ocasionado al interior de una vivienda en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
Gracias,
de
Carla. En 20 minutos, mejor 25, volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Publicidad y enseguida tertulia de jóvenes.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monjillo.
Tu tienda online de moda en www.modascristal.es. Deseamos acercar nuestra oferta juvenil a todas nuestras islas. Modas Cristal para toda la familia.
Mercado de Vegeta. 60 puestos diferentes donde elegir. Catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
...12:37 minutos... Eliezer Santana, Partido Popular. ¿Qué tal, Eliezer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Se están peleando por los auriculares.
Me estaba robando los auriculares.
Tranquilo, hombre, Partido Popular y Nueva Canaria. Sí, tampoco se llevan tan mal, ¿no?
Un reparto David de auriculares coordinado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, David.
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal ha sido esa nochebuena? Tranquilita, al final saliste a Triana, Eliezer.
No, porque caí en la monumental, así que estaba cayendo la del pulpo.
Hasta que yo me quedé en casa, que ni me di cuenta. Sí, es verdad que está lloviendo, está lloviendo.
Así que no salí. Pero bueno, llegué a mi casa a las 3. Yo soy de los de cena larga con la familia.
Alejandro Marichal, Coalición Canaria. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
¿Qué tal esa noche buena?
Pues tranquilita, lo típico. En mi caso, con la familia y la sobremesa, pues bien, tomándonos ahí unas copillas de más y para la cama después.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Unas copillas de más, ¿no? Dame la bota, María, que me voy a emborrachar, ¿no? Es lo que dice el tradicional, la canción navideña, ¿no? El villancico. Álvaro Amas, Partido Socialista, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
¿Y tú también en familia o qué?
Sí, en familia y abriendo regalos, que en casa tenemos sobrinos y primos pequeños. Y nada, muchos regalos y muchos desastres.
Pero los regalos deben llegar en el Día de los Reyes Magos, ¿no? Que es más tradicional.
Es que hay niños muy pequeños en casa y el Papá Noel fue al colegio y cualquiera le decía que en casa no caía nada.
Bueno, Eliezer creo que es más de Papá Noel.
No, yo soy de los Reyes Magos, pero Papá Noel siempre deja algo debajo del árbol, un detallito. Papá Noel es para el chocolate y un detalle.
¿Y creen ustedes que a Fernando Clavijo Papá Noel, no sé, le regalará, o los Reyes Magos de repente le regalará un socio de gobierno? Fíjense ustedes, señores, que Alba no estuvo la semana pasada, estuvo Betsaida, y tampoco estuvo Alejandro Marichal, pero estábamos hablando de que ahora que tienen los presupuestos ya aprobados, es posible que hagamos una ruptura del pacto de gobierno. Y tardaron 2 días.
Yo creo que lo que se merece Fernando Clavijo en cualquier caso es carbón por el nefasto gobierno que ha tenido durante estos meses y por estos presupuestos que por culpa del Partido Socialista pues van a llevar a Canarias otro año más al mal camino, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tendría que haberla visto venir y no aprobar esos presupuestos, pero bueno.
Yo creo que el mejor regalo que le pudo caer ya a Clavijo es la ley electoral. Y a partir de ahí, pues, un poco responder a Eliezer, y es que nosotros intentamos, por activa y por pasiva, seguir mejorando Canarias, y que lo hicimos por los y las ciudadanas del archipiélago, y en eso estábamos, y no nos levantamos de la mesa hasta que vimos que Clavijo no nos iba a dejar.
Yo creo que lo que dice entre líneas Eliezer es ¿por qué aprobaron ustedes el presupuesto si después se van a ir? Ahora están pidiendo una cuestión de confianza, se lo preguntábamos además al secretario insular del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, y le preguntábamos si quieren una cuestión de confianza, lo lógico es que no apoyen los presupuestos. Entonces ya el presidente obligatoriamente, según la LOREG, se tiene que presentar a una cuestión de confianza, pero pedirla ahora, cuando hay hoja de ruta ya para 2017, hombre, en principio no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene es una moción de censura, que yo no sé si existe esa posibilidad o no, David Hernández.
Envolviendo la pregunta inicial para responderla, a Clavijo le puede caer un amigo de La Gomera para que le ayude a pasar estos tiempos con más calma. Hay quien lo pone ya en los medios con una corona en la cabeza, así discretamente, para no dar a entender nada. Y en cuanto a lo que se le puede regalar a toda Canarias en conjunto, pues una moción de censura sería un regalo precioso a desenvolver este año. Uh-huh. Y si ya la moción incluye que Coalición se vaya del gobierno y se regenere o no en la oposición, entonces ya es el regalo del siglo para Canarias.
Alejandro Marichal, adelante.
Yo es que la verdad que escuchando a David me hace mucha gracia. Dice, para que se regenere, Coalición Canaria gobernando en Canarias ha tenido a varios presidentes del gobierno de Canarias. Ha tenido Manuel Hermoso, bueno, Larte, Manuel Hermoso, Adán Martín, Paulino Rivero.
Sí, todos menos el primero.
Pero ¿no? Lo curioso es que Nueva Canarias, desde que se fue Román Rodríguez de coalición, sigue siendo el mismo líder a pesar de ir perdiendo elecciones tras elecciones. Estando en la oposición ni siquiera se regeneran y otros gobernando no hemos regenerado. Yo creo que al final lo que hemos podido ver, independientemente de que cada uno tiene sus posiciones políticas, ideológicas, es que el Partido Socialista lamentablemente está roto en Canarias, está dividido, no ha sido leal al en este caso al gobierno, se ha levantado 2 veces en un consejo de gobierno, que no es una actitud precisamente conciliadora ni responsable, ha votado en contra en el Parlamento sobre acciones del gobierno que estaban previamente pactadas. Yo creo que lo más lógico fue lo que se produjo, pues cuando tienes un compañero de gobierno que es desleal a lo que se ha marcado en el Consejo de Gobierno, pues evidentemente al final forzaron o tensaron la cuerda y se produjo lo que se produjo, un cese que yo particularmente, yo creo que todos en coalición lamentamos, porque nosotros estábamos trabajando bien con el Partido Socialista Y así ha sido el primer año y medio de gobierno.
Alejandro, forma parte de una inocentada que nos está captando porque es tremendo.
Yo no quería interrumpir al compañero mientras hablaba, pero la verdad es que sea hablando precisamente de lealtad a Coalición Canaria, bueno, yo si quiere le desgrano las cuestiones, pero creo recordar que hubo un punto ahí decisivo que fue la moción de censura en Granadilla, y precisamente no fue el Partido Socialista el que presentó allí la moción de censura. O sea, que vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a respetarnos entre todos.
Hombre, yo no, creo que una no cosa, no mucha lealtad por las dos partes, ¿no?
No, una cosa son los pactos en cascada y otra cosa es la acción de gobierno, el pacto que había a nivel canario, que una cosa, son dos cosas diferentes. Y vamos a ver, en respecto al gobierno, yo creo que ha sido claro, es decir, supuestamente, lo yo que he escuchado en prensa, el desacuerdo se produjo por el FDCAM, no ha sido por otra cuestión.
Ha sido por eso y por la manera de entender Canarias que tenemos. O sea,
sí, pero esa manera de entender
entiende Canarias
no
como un archipiélago y no como una única isla, para empezar.
No,
para continuar, se firmó una adenda, te recuerdo la adenda, en la cual se hablaba de municipios, o sea, de cuestiones municipales a las que dices que ahora no entran, esa adenda fue firmada. Y no se ha cumplido tampoco.
Uh-huh. Bueno, venga, ¿cómo se suele decir esto? La pelota, ¿no? Está en el tejado del Partido Popular, ¿lo ven ustedes así? Por ahí Aracel Antona decía que no se va a alinear ni a un lado, hablando de Coalición Canaria, ni al otro, hablando del Partido Socialista, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo la bisagra, si se quiere hacer una moción de censura o si se quiere conseguir un socio de gobierno, indudablemente es el Partido Popular, Eliezer.
Bueno, sí. Hay otras alternativas en cualquier caso, sí, hay otras alternativas. De hecho, uno de los que sería Casimiro Curbelo, el que se está sirviendo la venganza en un plato bastante...
Nueva Canarias
y Podemos, sí. Pero es que...
No, pero es que ellos tres no suman, Eliseo.
No, no, Asamblea Socialista, Podemos, Nueva Canarias y Partido Socialista sí suman.
No suman.
Vaya que no.
Sí.
Vamos a ver.
No, sin coalición. Peso de Podemos.
Sin coalición PP suman 30.
Son 30 y se necesitan 31.
Sí.
¿Por bueno, eso no suman?
¿Suman para presentar una moción de censura?
No. Para poder hacer una moción necesitan la mayoría absoluta, así que son 31.
No suman.
Una mayoría simple no vale.
No suman. La bisagra es el PP.
Sí.
La bisagra es el PP.
Bueno, en cualquier caso...
La única alternativa es el PP.
En cualquier caso, no quería escurrir el bulto, ni mucho menos. Ustedes saben que yo opino aquí bastante libremente. Yo creo que en cualquier caso vamos a ver, en primer lugar, qué hace el gobierno en minoría de Coalición Canaria, la tercera fuerza política de Canarias. Vamos a ver cómo actúa. Hay muchas leyes pendientes en el Parlamento de Canarias, evidentemente... Esto requiere un consenso mayoritario y si el Partido Socialista se cree con la capacidad y le dan los votos de presentar una moción de censura, pues tendría que decirlo y tendría que estudiarse ese escenario. De resto, todos son cábalas que tampoco vienen mucho al cuento. Yo creo, y lo dije la semana pasada, que Coalición Canaria se merece un barbecho y por lo tanto... debería salir del gobierno. Sí que no estoy de acuerdo con la tesis del Partido Socialista de que presente una cuestión de confianza, porque eso es destructivo, no constructivo. La cuestión de confianza, si se presenta y en el caso de que se gane, o sea, que se pierda por parte del gobierno, no le lleva a ninguna parte.
Pero la cuestión de confianza es una estrategia, sobre todo para saber hacia dónde va el Partido Popular, si la apoya o no.
Pues que presente
si
una...
apoya al gobierno, si no la apoya, no la apoya, es la estrategia.
Claro, pues que presenten una moción de censura y ven lo mismo, pero constructivamente. Yo creo que seguir con el escenario este político del sálvame del Parlamento de Canarias que hemos visto en los últimos meses, pues es dice muy poco de la Cámara representativa de los canarios y por lo tanto yo creo que tienen que caminar hacia la construcción. Y repito, el Partido Socialista aprobó los presupuestos de Coalición Canaria, de ese gobierno que ahora dicen que solo gobierna para una isla, y esos presupuestos son dañinos para Canarias.
Por eso mismo estamos esperando a ver qué hace el Partido Popular, porque eso es bueno por un lado y malo por otro.
¿Por qué son dañinos para Canarias?
Uf, para eso necesito solo una tertulia.
Nos haría falta muchas, en realidad.
Una tertulia solo para el presupuesto, solo una.
Incluso
para el FEDECAN ya no basta una tertulia.
De hecho, para el FEDECAN solo efectivamente es una tertulia.
Sí.
O para ver cómo Clavijo se va a arsenar a ver si consigue un municipio.
Lo cierto es que mañana se va a firmar con el FEDECAN, con los siete cabildos, con la universidad y con los cuatro ayuntamientos que los presentaron individualmente.
Mientras estudian acciones legales contra el
Cabildo. Eso es incuestionable. Y hoy hemos visto en prensa cómo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que era el único que estaba en desacuerdo, lo va a aceptar y mañana va a ir a firmar el convenio. Y dice que se guarda acciones, la posibilidad de interponer acciones. Pero eso está diciendo realmente que está aceptando este fondo de desarrollo porque todos sabemos...
No, y las universidades, por lo menos la de Las Palmas de Gran Canaria, se ha mostrado contrario también al reparto del FEDECAN. Otra cosa es que vaya a firmarlo porque, bueno, al final...
Porque es un chantaje.
Efectivamente, porque si no, no te doy recursos o si no, te lo quito de aquí o te lo quito de allá. Pero vamos, que evidentemente el reparto del FEDECAN es injusto, como es injusto todo el presupuesto.
Vamos a cambiar de...
Si es injusto, si lo aprobado, si lo acordamos con el PP, porque está diciendo que tiene un poquito de criterio, hombre.
Yo tengo todo el criterio del mundo.
Me parece, cuente con lo que marca tu partido, que precisamente se negoció con ellos a última hora porque el PSOE se levantó de la mesa.
Soy consciente, y antes era peor, pero es que no sigue siendo el objetivo ideal. Evidentemente, cuando uno llega a un acuerdo, pues tiene que llegar a un entendimiento con las dos partes, pero vamos.
Chicos, vamos a dejar el FEDECAM, ¿vale? Porque es que la verdad es que cansa y hemos hablado muchísimo y lo que nos queda todavía. Vamos con un asunto en boga, que además hemos dado aquí en primicia, y es que parece que las cabalgatas de Las Palmas de Gran Canaria no van a tener camellos. Los reyes, en principio, van a ir en quad. Así que, ¿cómo ven?
¿En quad, en serio?
En quad, en principio, pero mañana tiene la reunión el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la Casa de Galicia, que sabes quién es quien lo organiza. Parece que tienen problemas o con el camellero o con los dromedarios, pero que no van a venir, que van a ir en quad.
Hoy en día, lo de los animales en actos públicos parece que es algo normal. Yo de pequeño veía animales en todas partes. Todas las fiestas tienen un animal. Hoy en día, para poder un animal en la vía pública, Dios y ayuda para poder conseguir los permisos. Y
no, pero no por parte... tema de permiso, creo que es por tema de salud. No,
claro, que el dinero que cuesta el camellero en cuestión o a la empresa que lo sea, te lo quiere trasladar a ti. Y ese dinero son permisos. Cada permiso, cada papel es un dinero que le cuesta a él. En fin, al final el camellito te va a salir más caro que toda la... Valgata. Aunque también yo cuando leí me quedé un poco
ver a los Reyes Magos en quad.
No, es un poco raro.
¿Qué pasa? ¿Que han cambiado las cosas del año pasado a ahora?
Reglamento que se entró en vigor, aparte de un reglamento a nivel estatal, también en Canarias entró uno. Ahora mismo lo estoy mirando, pero cuando yo leí lo de no habrá camello, yo pensé otra cosa muy distinta.
Claro,
pensé...
¿Qué estarías pensando tú? Alba Oramas, Alba, ¿cómo lo ves tú?
Sé que se la ha venido de las manos.
Yo creo que todos recordamos las imágenes de los camellos de hace, no sé si fue el año pasado o hace unos años, y la verdad es que la imagen ocupó portadas y de auténtica vergüenza. No podíamos tener a camellos que llegaban, además estresados y en unas condiciones insalubres.
¿Cómo deben ir los Reyes Magos en camello?
No, ya se refiere al estado en el que venían.
Al estado. O sea, se veían, iban en un container, hacinados, y luego los soltábamos en la vía pública con niños y niñas alrededor. Entonces también es una cuestión de seguridad, y aparte de salubridad y de bienestar de esos animales. Yo esperaría la reunión que va a tener el ayuntamiento con la Casa Galicia, un poco a ver la solución. A lo mejor el quad pues sí que un poco causa risa, pero si es la solución a que vayan separados y no en carrozas propias y tal, pues habrá que irlo viendo.
Camellos de cartón piedra, ¿no? Y una moto.
Y eso está de moda ahora,
¿eh? Nos juntamos cuatro y hacemos uno.
Claro, nos juntamos nosotros y lo hacemos, ¿no?
El problema de fondo es que ya no hay camello.
Yo lo que no tengo claro es exactamente quién es el responsable de esta medida o de proponerlo de esta manera, porque honestamente no lo sé.
El ayuntamiento, vamos a ver, lo organiza la Casa de Galicia, pero quien, digamos, tiene que poner todas las facilidades...
El ayuntamiento.
La pasta, vale. Es el ayuntamiento.
El ayuntamiento aplica el criterio de evitar sufrimiento a animales y demás. Porque hay que traerlo de fuera. Porque antes aquí había una gran colonia de camellos.
Pero que no los van a traer los camellos para las cabalgatas Taruca, Tetelde y de otros municipios que la hagan.
Hombre, pero Galdar, también hay que tener en cuenta que Las Palmas de Gran Canaria tiene una ordenanza.
Claro.
Yo, de cara a la tertulia, lo estoy
Yo ya me bajo aquí hasta el año que viene porque me quedo asombrado. Ahora, a ver cómo le explicas tú a tus sobrinos y a tus primos que estuvieron abriendo regalos el otro día debajo del árbol de Papá Noel, que ahora el Rey Mago viene en cuaj.
Y dentro bueno, de poco yo creo viene que todos con... y todas pues hemos tenido que explicar...
Es mago, ¿no?
De poco es un hombre blanco que estaba detonado. Y en algún momento todos lo hemos tenido que explicar. Entonces yo no creo que sea tan complicado decirle, mira, es que los camellos venían estresaditos en el barco, porque además que muchos llevamos a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a ver la bajada de los Reyes Magos, mira, venían estresaditos en el barco, y chicos, al final han tenido los cuatro. Yo no creo que sea tan difícil, y además la ilusión de los niños y las niñas va a seguir ahí siempre.
Hombre, yo sinceramente, a ver, tampoco creo que efectivamente vayan a dejar de creer, pero vamos, dudo que le vaya a hacer gracia a la mayoría de las familias que van a ver la cabalgata de los Reyes Magos. Yo creo que evidentemente no vamos a sacar a camellos o dromedarios que estén sufriendo, ¿no? Pero vamos, dudo que ese sea el motivo.
Yo estoy convencido de que posiblemente alguno vea a los Reyes Magos en camellos y le lanzarán un tuit a Agustín Hidalgo: no te lo perdonaré jamás, Agustín Hidalgo, ¿no? Como le pasó a Manuela Carmena.
Hagan lo que hagan.
Estoy viendo venir.
Santiago Segura compartió una imagen ayer de Carrillo. Era la imagen que le gustaba a ella, además, era de sus favoritas. Pero como era una mujer en bikini, se le echaron encima.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la cabalgata. Y por cierto, hablando de Madrid también, una semana y media, dos semanas, a favor de esto, porque están de urbanismo con medidas que causan mucha polémica y que tanto de la Canaria,
ahora llegamos al punto en que directamente el Pacto de los Urbanos de Histórico de Organización de Europa no ha visto la entrada. Están limpiando el coche, no pueden limpiar los círculos con ninguno. ¿Por qué? Hombre, porque es normal, ya no estamos en el año 30, son las vías de los coches. Están grandes. En Tokio, por ejemplo, en Tokio hay una municipal que establece cuál es el daño que sufre el ciudadano cada año por la polución de los coches. Es decir, tienen ahí un conservatorio de cuánta gente están matando los coches. Llegamos a ese punto de un peligro. Que en las Palmas de Gran Canaria a día de hoy no hace falta, ¿cierto? Por otros motivos, porque no tenemos un centro concreto, un kilómetro cero, una plaza del sol. Pero en Madrid llega tarde. Yo que he estado ahí, yo he visto por ahí la cantidad de tráfico y he respirado eso en la Gran Vía.
Alejandro, ¿cómo lo ves tú?
Yo, eso es el tratamiento, algo que en el fondo esconde algo que viene por el suelo, y es precisamente que las personas siguen utilizando mucho sus automóviles para desplazarse, y ese es el gran problema. Lo que hay que hacer son políticas dirigidas y en este caso los centros aquí en Gran Canaria, a mejorar el transporte público. Y eso lo digo yo, que vivo en Maspalomas. Para mí, ir a estudiar a la universidad era una odisea, porque primero no había transporte directo a la universidad, tenía que ir a San Telmo. De San Telmo cogía una hueva para ir a Tafira, y además me costaba 14 euros por día. Sí, eso es inviable. Que con eso que estás propiciando, que la gente utilice el coche para poder trasladarse, en este caso, a Las Palmas. Y ese es el problema. En Gran Canaria tenemos un gran problema, un serio problema de transporte, y además el transporte público tampoco es un transporte ecoeficiente, es decir, que tampoco hemos apostado por eso, y ese es el gran problema que tenemos en Gran Canaria. Y yo creo que también es trasladable, lo que pasa ahí hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones en las grandes ciudades, ¿no?
Bueno, vendrá la Metro Guagua y a lo mejor aquí en la Palma de la Gran Canaria se solucionará, porque el tren, lo del tren, David, eso ha quedado un poquito ahí.
El tren lo iba a pagar el Estado, ¿no? El Estado tiene una partida que no es un dinero por regalo, sino que ya el Estado había gastado en trenes en toda la geografía, y en Canarias, como no había trenes, pues no recibimos un céntimo, y nos correspondió una cantidad, pero como las pensiones, pues estarán en algún rincón volando.
Estoy totalmente de acuerdo en parte de lo que decía Alejandro, ¿no? Que vamos a ver, prohibir, yo creo que esto es más ideológico lo de Carmena, y esta mañana leía unas declaraciones de Enrique Luna, el portavoz junto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que él se pensaba que esto era una inocentada por el 28 de noviembre, de diciembre, y no parece ser que no va a ser así. Yo sinceramente creo que hay que hacer medidas incentivadoras para que la gente pues o use coches menos contaminantes o use transporte público. Y incentivar significa pues apostar por el transporte público, haciéndolo más barato, más accesible, más cercano a las viviendas de la gente, y por otro lado incentivando que los coches contaminen menos, pues evidentemente con otra serie de medidas.
Lo fácil es prohibir, claro. Lo fácil para que no haya contaminación es eliminar los coches, ¿no? Entonces, Manuela Carmen ha apostado por lo fácil, ¿no? Y yo creo que un gobernante no puede apostar por lo fácil. Tiene que buscar la manera de la que no prohibir a los ciudadanos, que además, por cierto, en esta época del año hay muchísimos menos coches en Madrid. Quiero decir que lo prohíbe cuando menos coches hay en Madrid. Quiero decir que claro, tampoco tiene mucho sentido porque la circulación ahora es mucho menor.
Alba.
Se debe, yo creo, más que un problema, una cuestión ideológica, una cuestión de planificación. Esto no es nuevo. La nube no ha aparecido por primera vez este año, y la nube tóxica, quiero decir, y esto ya viene de viejo. Se tenía que haber planificado, y en esto, en parte, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Tienen que haber tenido un plan de movilidad y una serie de cuestiones que realmente solucionaran el problema y la raíz del problema, y tomar una medida que es de hoy para mañana. Pues no, no es la solución. No puedes decirle hoy a los coches de matrícula impar que mañana no pueden salir del garaje.
Nos vamos, chicos. Feliz año, año que viene. 2017, salida de 2016, entrada 2017. Alba, muchas gracias, muchos besos.
Gracias,
Alejandro. Feliz año también para ti.
Feliz año a todos.
Feliz año también, David.
Igualmente.
Feliz año, Eliezer. Feliz Santana. Año. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE en Gran Canaria. Mañana volveremos, pero estaremos en Triana. Desde ahí realizaremos el programa de 11 a 1. Adiós. Se quedan en breve con los servicios informativos. No se pierdan las noticias de Canarias. Buenas tardes.